Nosotros vamos a ver del versículo 18 al versículo 20 la palabra de la cruz, la única con el poder para salvar al pecador. Y del versículo 21 al versículo 25 vamos a ver la palabra de la cruz llamando eficazmente a los elegidos. Un bosquejo muy sencillo, mis amados hermanos. Del 18 al 20, la palabra de cruz, la palabra de la cruz, la única con el poder para salvar al pecador. Y del 21 al 25, la palabra de la cruz, llamando eficazmente a los elegidos. El propósito de este mensaje es que como parte de su pueblo, como parte de la iglesia del Señor que somos, podamos reconocer la infinita sabiduría de Dios para salvarnos sin ninguna intervención humana. Ese es el propósito de este sermón y nos vamos a conectar con el primer punto. La palabra de la cruz, la única con el poder para salvar al pecador. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nos vamos a enfocar simplemente en el contenido de la palabra de la cruz. Es muy pertinente a qué se refiere aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es o cuál es la palabra de la cruz? Nos vamos a enfocar en el contenido de la palabra de la cruz. Hablemos de la cruz en primera instancia y su significado. La cruz antiguamente era un instrumento de tortura. Era visto como lo más vil, como lo más vergonzoso, como lo más atroz. Pero en nuestro tiempo es algo decorativo. Uno lo usan en su cuello. A los que les gustan el fútbol, ven los futbolistas que se las ponen en los brazos, se las ponen en las piernas, se las tatúan. Otros la llevan en sus camisetas sin saber el significado de la cruz. Otros la llevan como un modo de superstición. Llevo la cruz guindada en mi cuello porque si no salgo con esa de mi casa o no la tengo guindada ahí en el retrovisor del carro, me puede pasar algo. Esto es el mundo el cual ignora su significado. Pero aún, hermanos, en el medio cristiano se ignora dicho significado. Sabemos, cruz, eso es idolatría, dice el cristiano. Pero mis amados hermanos, no hemos quedado solo hasta ese concepto de idolatría. En el mundo cristiano se ignora el significado de la cruz. Y por lo que se ignora el significado de la cruz es que vemos muchas iglesias que se llaman evangélicas, que tienen ese rótulo, predican cualquier otra cosa, pero no predican el mensaje de la cruz porque no quieren o ignoran intencionalmente el significado de la cruz. Mis amados hermanos, la cruz nos tiene que llevar a recordar constantemente ¿de qué? Del sufrimiento expiatorio de Cristo por su pueblo. Eso nos debe de llevar la cruz continuamente. Pablo aquí no se está refiriendo a una cruz física, no se está refiriendo a un pedazo de madera, a un adorno, no. El texto dice la palabra de la cruz. Vemos un mensaje asociado aquí a la cruz. Vemos un mensaje asociado aquí a la cruz y ese mensaje es el evangelio, el cual se tiene que hablar, predicar. No es algo que hay que mostrar, que hay que anunciar las buenas nuevas de salvación. Es que con mi testimonio estoy predicando. Por eso hago el énfasis ahorita, que no es algo que solo tienes que mostrar. Es algo que hay que anunciar las buenas nuevas. No es algo que dice, ay, que mi testimonio está predicando. No, mis hermanos. Eso te va a abrir puertas para que no se cierren y te permitan hablar el evangelio. Pero el evangelio hay que anunciarlo. El testimonio no es suficiente. Hay que predicar el evangelio. Hay que anunciar las buenas nuevas de salvación. Este mensaje del evangelio es el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Marcos 14, dice el versículo 62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirse el rostro y a darle de puñetazo y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Marcos capítulo 15, versículo 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el mensaje del Evangelio es el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. La cruz no tan solo nos recuerda la crucifixión, sino que también nos recuerda el sufrimiento de Jesucristo. Aquel sufrimiento que fue profetizado hace muchos años atrás por el profeta Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es así que cuando se habla de la cruz, nos estamos refiriendo a toda la obra de Cristo para expiar el pecado de su pueblo. Es decir, nos estamos refiriendo al sufrimiento del Hijo de Dios. Entonces, ese mensaje que está asociado al sacrificio de Cristo es lo que se conoce y lo que el apóstol Pablo está diciendo, la palabra de la cruz. Pero, ¿qué sucedió en la cruz? ¿Por qué tuvo que pasar el Hijo de Dios aquello? Esto es importante porque de eso es que se trata el Evangelio. Este mensaje nos dice que Dios es perfectamente santo, justo, y en comparación a este estándar de perfección, nosotros somos totalmente imperfectos y pecadores. Esa es la naturaleza de todo hombre que está en este mundo. No podemos dejar de pecar, y lo sabemos por la continua violación de su ley escrita en nuestros corazones y mostrada mediante su revelación escrita. Cristo se ofreció como sustituto para recibir en su cuerpo y en su alma para recibir toda la ira de Dios. Mis hermanos, le estoy relatando el mensaje de la cruz. Así desvió la ira de Dios, nos otorga su justicia. Aquella vida de obediencia no es acreditada cuando venimos creyendo en su obra, que esto es igual a fe, y nos arrepentimos de nuestros pecados, alejándonos de nuestra manera vana de vivir. Según de Corintios 5:21 nos dice que él no conoció pecado, más bien por nosotros Dios lo hizo pecado, para que de esta manera todos nuestros pecados fueran perdonados y así recibir toda la justicia de Dios. El Hijo de Dios fue abandonado por el Padre y vivió el infierno que tú y yo merecemos vivir. Es ahí donde en esa cruz él exclamó, Padre, ¿por qué me ha desamparado? La copa que bebió nuestro bendito Salvador en aquella cruz fue la ira del Dios justo y santo que aborrece el pecado y aborrece también al que cometió. No es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Dios aborrece, odia, es repudiante ante el pecado y el pecador. Aquella relación desde la eternidad entre el Padre y el Hijo, en ese momento sufre una separación temporal, exactamente cuando Cristo está llevando el pecado de todo su pueblo. Todos aquellos que van a creer, se hace eficaz ese sacrificio de Cristo en aquel pecador arrepentido. En esa última semana en Jerusalén, nuestro Cristo dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sudor era como gotas de sangre en aquel lugar. Esa fue la agonía que sufrió nuestro Señor. Él sabía el peso que llevaría en aquella cruz para salvar a los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo fue a la muerte, pero esta no lo pudo vencer. El Señor resucitó al tercer día, triunfando sobre el poder del pecado y de la muerte, indicando de esa manera que toda su obra fue perfecta. Nosotros también venceremos a la muerte en el día final. La muerte no se enseñoreará más de nosotros. Viviremos para Él, para su gloria y para disfrutar de Él eternamente y para siempre, mis amados hermanos. Es así como vemos que el contenido del Evangelio no se trata de una postura más filosófica, ya que ninguna de ellas puede salvar al pecador de la perdición eterna. El Evangelio nos une a Cristo, nos une en Cristo para la salvación. Es muy contrario a la filosofía del mundo que causa división entre el hombre. Mientras el mensaje de Cristo, mientras el Evangelio de Cristo nos une a Él, la filosofía del mundo es todo lo contrario, es causa de división. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Estos hermanos creían que la unión de ellos era por afinarse a uno de estos expositores. Pablo no estaba presentando una postura filosófica o alguna cosmovisión de parte de él. Él estaba presentando el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y en esos pocos párrafos quise resumirle lo que es el Evangelio de Jesucristo y lo que es y lo que tenemos que anunciar nosotros como profesantes de ese Evangelio. Pero lo cierto es, mis hermanos, que la respuesta de cada individuo a esa palabra de la cruz, que la respuesta de cada individuo al Evangelio glorioso de Jesucristo, esa respuesta de aquel individuo va a determinar su destino. Amigo que está sin Cristo, la respuesta a ese glorioso Evangelio va a determinar tu destino. Y es ahí que el apóstol Pablo nos va a mencionar que solo existen dos tipos de personas. No hay un intermedio. No hay una sala de espera. Dice, siguiendo el versículo 18, esta primera persona es porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Este primer tipo de personas son las que se pierden. Es locura porque las personas no se sienten tan malas, hermanos, como para creer que se merecen tan grande castigo. Es que eso precisamente hubo en la cruz, iglesia. Una sustitución. El justo por los injustos. El santo por los pecadores. Él pagó lo impagable por el hombre. Lo impagable por nosotros. Pero pagó por los suyos. Por su pueblo, por sus elegidos. Esto es el cristianismo. También es una locura para ellos que se pierden, porque para la gente le es descabellado que no puedan alcanzar el cielo con sus propias obras. Es locura para los que se pierden, porque qué injusto es no poder hacer algo para yo contribuir con la salvación mía. El Evangelio demanda dos cosas, amada iglesia del Señor y amigo que estás aquí. Arrepentimiento y fe. Y cuando tienes ese arrepentimiento y fe, dale gloria a Dios, porque no fue porque nació de ti, sino porque puso el querer y el hacer. Porque es una obra de Dios de principio al fin. Él es el único camino. Y te demanda arrepentimiento y fe. Es locura cuando le predicas el evangelio al impío. Y tú terminas ya 3-4 meses la obra evangelista, el discipulado con ellos. Y dices, bueno, comienzan las implicaciones. Porque tú le preguntas en el proceso de la evangelización, ¿hay alguna pregunta? ¿Has entendido? Sí, está todo bien, hermano, está todo bien. Ok. ¿Sabe ya lo que es el arrepentimiento? Sí, ok. Tienes que casarte. ¿Pero por qué? Si tengo 20 años con él en unión libre, tengo ya 3 hijos, mi hijo mayor ya nos dio un nieto, soy abuelo. Estás en pecado, porque no has entendido lo que es el arrepentimiento, la restitución de tu falta. Estás en fornicación, y los fornicarios no le dan el reino de los cielos. Oye, eso es una locura, eso es algo absurdo. Por eso es una locura para el impío. La demanda del arrepentimiento y fe. Es una locura para el impío, porque dice, está loco. Si ya tengo 20 años con esta pareja, tengo hijos, tengo una familia. Arrepentimiento y fe. Es ahí que la obra de Cristo es una locura para el hombre, porque no se le da el protagonismo que el hombre quiere tener. Es una locura para el hombre impío, para el hombre sin Cristo, porque no le da lugar a que su orgullo pueda crecer. Hace 7, 8, 9 años, alguien preguntaba, y Carlos, ¿eres cristiano? Sí, ¿cómo así? Ay, que mira, yo era un ladrón, yo era esto, yo era un pandillero, yo era tremendo y todo. Pero Cristo no estaba en la conversación. ¿Por qué no cambiamos mejor, hermanos? Y cuando te pregunto, ¿eres cristiano? Soy salvo por la gracia del Señor. Estaba muerto en mis delitos y pecados, pero escuché el Evangelio y dio muerto eso que estaba viva. Y hoy, por la gracia del Señor, soy un pecador aún, pero arrepentido y salvado por la gracia de Jesucristo. Yo no hice nada, mis hermanos. Yo no hice nada. La gloria de Cristo. Es así como algunos atenienses vieron la predicación de Pablo en el Areópago, ¿se recuerdan? Lo vieron como una locura, el palabrero. Se le burlaban. En otra ocasión te oiremos. ¿Quién no quería oír del Evangelio? ¿O quién no quería oír por lo menos la palabra Dios cuando empezó la pandemia hace 2 años? Todos querían. Pero después, ahorita, vamos a ver a aquellos que querían oír el Evangelio, ¿dónde están? Vamos a verlos. Siguen muertos en sus delitos y pecados. Siguen otra vez en sus pecados. Se acabó el temor. Porque era algo emocional. Y no era algo que realmente había sido concedido por Dios. Una locura. En otra ocasión te oiremos, dijeron al apóstol Pablo. Y eso lo pueden leer ustedes en Hechos 17. En sus devocionales del versículo 16 al 34. Cuando él está predicando ahí en el Areópago. El incrédulo escucha el mensaje de la cruz y lo rechaza. Dice que aquello es una bobera, es algo absurdo, es una necedad, es algo insensato, es una tontería. Esa es la idea en el idioma original, la palabra locura. Es una tontería que tú me pidas que yo me case con alguien que tengo 20 años. Es una tontería. Hermanos, he conocido casos que ha venido la mujer al arrepentimiento y fe, pero el hombre no. Y las mujeres y saben preguntar, y si ¿cómo hago con la intimidad con mi esposo? No estoy casada. El hombre incrédulo lo va a ver, es una bobera que no estés conmigo si soy tu esposo. Pero es fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Por eso el impío lo ve como una tontería, que es la palabra más indicada en el original de esta palabra locura. Una tontería que tú me pidas eso. Estoy bien así. Esa es la idea que se da de la palabra locura en el versículo 18. Aquellos que rechazan el Evangelio, los que lo ven como una locura, son muchos. Dice que la puerta es ancha y muchos entran por ahí. Son muchos los que se pierden. Son muchos los que se están perdiendo. Y es la idea en el original de lo que dice en el versículo 18, locura los que se pierden. La idea en el original es que se están perdiendo. No es que, cuando me muera, no importa, cuando me muera ahí se acaba todo. Cuando me muera ahí me pierdo, no. Se están perdiendo ya están perdidos. Esa es la idea en el original, se están perdiendo. Esa es la idea de la expresión a los que se pierden, es decir, los que están sin Cristo desde ya se están perdiendo. En Juan 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Esa es la realidad de los que están sin Cristo. Se están perdiendo. Pero existe otro tipo de personas, el cual ven el mensaje de otra manera. Están los que se salvan. Siguiendo en el versículo 18. pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mira cómo el apóstol Pablo se incluye. Esto es a nosotros. Esto es a nosotros. Le está hablando a santos, a los que han sido apartados por Dios. La idea en el original de la expresión los que se salvan es que nos estamos salvando. Así como la idea en el original de los que se pierden es que se están perdiendo. La idea en el original de la palabra los que se salvan es que nos estamos salvando. Entonces una pregunta importante sería, ¿no somos aún salvos entonces? Si la idea en el original dice, nos estamos salvando, entonces, ¿no somos aún salvos? ¿No somos aún salvos? Claro que hemos sido salvos, mis hermanos, pero aquellos que se salvan están en un proceso de salvación. Aún sus cuerpos no son redimidos, aún hay un remanente de pecados en cada uno de nosotros. No somos aún transformados. Leamos Romanos capítulo 8, versículos 22 y versículo 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23 está la idea. Y no solo ella, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Simón Quistermarque nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor. Dice al respecto. Esto nos enseña que en principio los creyentes son salvos en esta vida. Gozan de esa bendita seguridad a lo largo de su peregrinaje terrenal, porque saben que están en camino de la salvación total. La salvación completa les llegará cuando dejen este escenario terrenal y entre en la presencia de Dios. Fin del comentario. Nuestra alma ya ha sido salva, pero aún este cuerpo, como un pastor decía hace muchos años atrás, unos 15 años, un pastor, la carne del hombre es como la de la tortuga. Dice que cuando ponen a hervir esa la tortuga, horas y horas la carne sigue saltando porque la carne es dura y esa carne salta y salta. Así es la carne de todavía nosotros. Estamos aún en este cuerpo de pecado, no hemos sido transformados, pero estamos en ese proceso de santificación progresiva que ya la inició el Señor, pero la consumación todavía no. Creo que están peritos ya en escatología y está muy claro eso, mis amados hermanos. Amén. Es ahí que para nosotros, para los que han nacido de nuevo, la palabra de cruz es poder de Dios para salvación. El mismo apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios para salvación. Eso, de esa manera es que ve el creyente el evangelio, como poder de Dios, aquel que nos salvó. No es ese poder místico, como que te van a investir de poder y que vas a, no sé, vas a hablar cosas raras, van a salir de tu boca, como que, no sé, un idioma que nadie los entiende, algo que solo ellos, un arramba sacarrabacá, no se entiende. No es un poder así el que se está hablando aquí, amada iglesia del Señor. No es algo místico, no es una investidura que te va a dar poderes sobrenaturales. No, ese poder de Dios se hace efectivo cuando se predica el evangelio. Ahí se hace efectivo el poder de Dios. Y creo que lo digo más adelante, porque la fe viene por el oír, no por oír las payasadas de alguien que diga que viene con algo de Dios. El evangelio es el poder que da vida a los que están muertos. Hermano, métase en ahí. Hemos estado muertos. El evangelio nos dio vida. El evangelio ha transformado una vida que estaba muerta en delitos y pecados. Ese poder del evangelio ha roto esos corazones de piedra y ha puesto un corazón de carne en cada uno de nosotros. Ese poder de Dios es su Hijo clavado en la cruz. Ese es el poder de Dios que nos ha salvado de la ira venidera de Dios. Y tengo entre paréntesis y resaltado, no tan solo de la ira de Dios. Es importante esto, mis hermanos, porque como creyentes a veces decimos, es suficiente con saber, somos salvos de la ira de Dios. Ya somos salvos de la condenación eterna, pero vivimos vidas pecaminosas. Ah, no, pero ya soy salvo, ya soy libre de la condenación eterna. Y mi vida de santificación diaria, ¿cómo está creciendo? No leo la Biblia, no oro, no me instruyo en el día del Señor. Ah, hermano, pero si ya he sido salvo de la ira venidera. No, mis hermanos, la misma gracia que te salvó, la misma gracia que te justificó, esa misma gracia también te santifica. Y la una va agarrado de lo otro. Si hemos sido justificados, hemos sido también santificados y tenemos que crecer día a día en el Señor. Nos ha salvado del poder también y de la culpa del pecado. No solo de la ira venidera, nos ha salvado del poder del pecado. Esto es igual que hemos sido santificados. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Y hemos sido también salvados de la culpa del pecado, que esto es igual a justificación. Hemos sido salvados del poder y también de la culpa del pecado. Es así como para los escogidos de Dios, su mensaje lo vemos como poder de Dios. Es por eso que hay que exponerse, amados hermanos, a la palabra de Dios. Es por eso que cuando presentamos el Evangelio hay que presentarlo fielmente, porque la fe va a venir por oír ese glorioso Evangelio. Es así, mis hermanos, que procuremos que aquellos que no conocen a Cristo escuchen la palabra de Dios, mas no nuestros testimonios, anécdotas o historia. Si logramos entender el poder de Dios que hay a través de su palabra, mis amados hermanos, logramos entender el poder que hay a través de la predicación de la palabra. Si logramos entender, es por eso algo absurdo. Como muchos los domingos en la iglesia que se profesan ser evangélicas pierden el tiempo predicando cualquier otra cosa, mas no el mensaje de la cruz. No es ni más ni menos lo que hay que predicar. Hay que predicar el glorioso evangelio de Cristo. Pero hoy en día han distorsionado el mensaje de la cruz. Lo han cambiado por un mensaje de prosperidad. Lo han cambiado por un mensaje de positivismo. Lo han cambiado por un mensaje de éxito. Cuando ya a esta altura del texto hemos visto que el mensaje es que el Hijo de Dios se hizo hombre, se humilló, pisando esta tierra de pecadores para morir por ti y por mí, recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Eso lo hizo Cristo. Sufrió por nosotros. Llevó la cruz los pecados de su pueblo. Y así pudo ser aplacada, apaciguada y satisfecha la ira santa de un Dios santo. Si aún ves sin sentido este mensaje, si aún te parece algo absurdo, significa que para ti sigue siendo la palabra de la cruz una locura. Si todavía la palabra de la cruz sigue siendo un absurdo para nosotros, este mensaje aún sigue siendo una locura para nosotros. Si no le vemos todavía sentido al mensaje de la cruz, para nosotros sigue siendo una locura. Mis hermanos, no podemos entender exhaustivamente lo que pasó en la cruz. Yo no lo puedo entender, no sé ustedes. ¿Cómo puede morir un Dios santo por un pecador como yo? Pero aunque no lo podemos comprender exhaustivamente, pero hemos puesto nuestra fe en esa obra perfecta de Cristo, esa fe que nos ha concedido para creer en el glorioso Evangelio. Pero no es un absurdo ni una locura para el Hijo de Dios. Es algo que no podemos comprender. exhaustivamente, pero reconocemos que por eso que el mundo lo ve como locura, hemos sido salvos por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, aunque no lo comprendamos exhaustivamente. No me pregunten, hermanos, pero ¿cómo crees esto? No lo sé, mi hermano. Lo que sé es que Cristo me dio vida estando muerto. No lo podemos creer, entender exhaustivamente. Parafraseando este versículo 18 sería: el mensaje del evangelio es una bobera, algo insensato para los que se están perdiendo, pero para los que hemos nacido de nuevo, sabemos que el mismo poder de Dios nos ha salvado. Parafraseando este versículo 18. A los corintios se les hacía difícil desprenderse de ese apego a la sabiduría humana. Es muy probable que estaban relacionando el mensaje de la cruz con la sabiduría humana. Es por eso que Pablo les va a afirmar lo que le venía ya diciendo. ¿Qué cosa le venía diciendo? Que el poder de Dios está sobre toda sabiduría humana y lo hace dando un fundamento teológico. Parece que había un mal entendimiento, por eso que habían esas divisiones. Tenían un mal entendimiento del mensaje de la cruz. Pensaba que estaba relacionado como con la sabiduría que cada expositor tenía, esa retórica. Lo relacionaban con la sabiduría humana. Pero Pablo va a corregir eso y va a dar el fundamento teológico. El apóstol Pablo, como nuestro Señor Jesucristo, nos tiene acostumbrado a eso cuando vamos a la Biblia. Nos da el fundamento teológico, dice el versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo está citando Isaías 29:14. Dice Isaías 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pablo pone el fundamento teológico citando Isaías 29:14. Rápidamente, por ubicarnos en el contexto de Isaías, aquí el Señor estaba pronunciando el juicio que se avecinaba sobre Judá. Pero cuando nosotros leemos el versículo 1 de Isaías 29 mismo, hasta llegar al versículo 14 que leímos, aquí el Señor estaba recriminando a través del profeta al pueblo de Judá, que ellos estaban llevando una vida de religiosidad, una vida superficial. Es decir, ellos estaban haciendo todo lo mandado por la ley de Moisés. Estaban guardando el día de reposo, ofrecían los sacrificios, diezmaban. Sin embargo, antes de llegar al versículo 14 de Isaías 29, en el versículo 13 les dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Antes de dar esa sentencia en el capítulo 14, él le viene recriminando todas sus actitudes de religiosidad, de esa vida superficial, de esa vida externa. Y es por eso que en el versículo 3 dice: oye, ustedes me honran de boca para afuera, pero ustedes están en su corazón mal. Mal. Con esto le está confrontando diciendo que aquella adoración no es verdadera. No es de corazón. Es algo superficial. En resumen, le está diciendo: mis hermanos, ustedes son unos hipócritas. Y por aquellos los voy a juzgar. Han acudido a sus sabios, han acudido a sus intelectuales por consejos, han acudido a métodos mundanos, a maneras humanas, mas no buscaron el consejo de Dios. Esa es la idea que nos da el apóstol Pablo en el fundamento que nombra la escritura, Isaías 29:14. Es ahí que Dios le está diciendo, les voy a destruir, desechar aquella manera de pensar, lo que le dice ahí en el versículo 14. Es ahí que esa manera de estar viviendo, esa manera de querer llevar su adoración, esa manera de estar pensando, voy a destruirla y desecharla. Es así como Pablo fundamenta su enseñanza apoyándose en la Escritura, como leímos el versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto nos afirma que él desecha, él rechaza, él invalida aquella actitud sabionda, aquella actitud humanista, ya que a Dios no le interesa esa forma mundana de pensar. Él siempre va a destruir y Él siempre va a hacer ver como ridícula la sabiduría humana, pero nunca será suficiente para lograr los propósitos providenciales de Dios. La sabiduría humana nunca va a ser suficiente para cumplir los propósitos eternos de Dios. Tengamos presente que a Dios no lo mueve lo superficial. Tengamos presente que a Dios no lo podemos impresionar. Ahora, con esto no se está enseñando que es pecado ser intelectualmente inteligente. No se está prohibiendo el intelectualismo. No se está impidiendo ni prohibiendo el estudio diligente de la Escritura, que es una ordenanza del Señor. Sin embargo, hoy en día vemos hermanos que cuando le estás enseñando una postura que ellos nunca la han visto, o cuando le estás diciendo, hermano, estás equivocado, la Escritura enseña esto, dice, hermano, la mucha letra te mata, te vas a volver loco, sacando un texto fuera de contexto. Cuando la Escritura nos manda a ser diligente en el estudio de la Escritura, porque en ella encontrará la salvación. La Biblia no nos prohíbe el estudio responsable de la revelación especial de Dios. Mis amados hermanos, esto nos tiene que llevar a tener humildad, actitud y disposición de aprender, porque no se está prohibiendo el intelectualismo. Tampoco la idea es que hay que exterminar a todo sabio. Matemos a todos esos sabios. Dios en su inmensa sabiduría ha concedido a estas personas que han hecho la vacuna, por ejemplo. Dios ha concedido esa sabiduría aún al impío. El texto no nos está diciendo que tenemos que exterminar toda la que tenemos que exterminar todos los sabios inteligentes, que todos sean ignorantes ahora. No, esa no es la idea aquí del texto. La idea es que lo que se afirma es que aquellas metodologías humanas quedan inoperantes, quedan inválidas para acercarse a Dios. Pablo nos muestra lo distante que está la sabiduría humana versus la de Dios. Ahora, esto que se vivió en aquel tiempo histórico, de que destruirá la sabiduría de los sabios, lo cual menciona el apóstol Pablo, no es algo que solo se quedó en el pasado. Está en el estado del hombre. Aquellos que consideran una tontería la palabra de la cruz, no solo quedó en el pasado, porque vemos hoy muchas personas que ven como tontería la palabra de la cruz. Esos que se creen sabios en sí mismos. Esa sabiduría humana a la cual el apóstol Pablo viene hablando en el versículo 17, donde dijo que su predicación no es con sabiduría de palabras, la cual los griegos de ese siglo era habitual y muy común escuchar. Habían cientos, centenares de escuelas filosóficas. Era habitual escuchar esa sabiduría, pero esa sabiduría, la Escritura, Santiago 3.15 dice que esa sabiduría humana es una sabiduría diabólica. Santiago 3.15. Así que predicar el Evangelio con esa actitud mundana, queriendo poner la sabiduría humana sobre lo que Dios ha planteado con motivaciones ajenas a la de Dios, es algo ofensivo al Evangelio, que tiene que caer el peso de la ira de Dios y por lo tanto tiene que ser destruido y rechazado. El hombre piensa que en su inteligencia, en su intelecto o sabiduría puede alcanzar la sabiduría o de una manera merecerlo, pero el Evangelio rechaza todo mérito mundano por querer alcanzar la salvación, ya que es el mensaje de la cruz que es poder para salvación, mas no las estrategias humanas. Dios no depende de nuestra sabiduría para salvar. Dios no depende de nosotros. Es ahí que en el versículo 20 sigue argumentando Pablo y vemos que lo va a hacer desafiándolo. Lo va a desafiar el apóstol Pablo a estos hermanos de Corintio con una realidad irrefutable, con esa realidad que la sabiduría, el entendimiento, Dios ha dicho que la destruirá. Y Pablo va a seguir con ese argumento y le va a hacer preguntas y le dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pablo le hace con estas preguntas retóricas, desafía a esta audiencia y le dice, en otras palabras, ¿dónde está el que se cree insuperablemente intelectual, el filósofo? ¿Dónde está el letrado, el maestro experto en la ley judía? ¿Dónde está el que debate? ¿Dónde está el polémico? Resumiendo estas tres primeras preguntas sería, ¿dónde están aquellos oradores habilidosos, conocedores, filósofos? O como lo formula un comentarista, ¿acaso lo consultó Dios cuando planeó su plan de salvación? ¿Podría jamás ellos haber ideado tal plan de redención si hubiesen sido dejados a su propia sabiduría? ¿Pueden levantarse para refutar nada de lo que Dios haya jamás dicho? La respuesta es un rotundo no. ¿El hombre, Dios consultó al hombre para salvar? Pablo culmina esta sesión de preguntas desafiantes con una cuarta pregunta también, donde su respuesta es obvia. Cuando hablamos de preguntas retóricas, es que son preguntas que no necesita que alguien se levante a responder, sino que internamente esa persona ya sabe la respuesta. Y le hace una cuarta pregunta donde la respuesta es obvia. Y le dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Recordemos que ya aquello se lo había afirmado ¿en dónde? En el versículo anterior, en el versículo 19, que destruiría la sabiduría y el entendimiento humano. Dios anula toda sabiduría humana. Dios no necesita de nosotros. Él ha hecho ver ridícula y minúscula la sabiduría de este mundo. Se lo leo, Job 12, 17, se lo voy a leer en la NTV. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él ha hecho ver ridícula a la sabiduría de este mundo. Dios tira abajo la sabiduría del hombre, los confunde. Isaías 44, 25, se lo voy a leer, lo pueden anotar en la NTV. Isaías 44, 25. Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Dios tira abajo la sabiduría del hombre. Los confunde. Pero hoy penosamente se han introducido silenciosamente en la iglesia de Cristo la sabiduría humana, donde han inclinado su confianza a los métodos que brinda este mundo. Cristianos pasando el huevo a sus hijos porque tienen un mal de ojo. ¿Se han tocado con esos hermanos? Yo sí, y muy cerquita de mí. No está aquí mis hermanos, por si acaso, no es. Es un familiar. Es un familiar. Así que no miren al lado ni atrás. Es un familiar. Hermano, se ha introducido muy silenciosamente en el cuerpo de Cristo. Hermano cristiano pasando huevo a sus hijos. Porque dice que tienen un mal de ojo. Padres creyentes que ven más eficaz al psicólogo para la corrección de su hijo que la palabra viva y eficaz de Dios. Este niño necesita un psicólogo. Pregúntenle a mi hijo, ¿cuál es su psicólogo? Matrimonios cristianos que acuden a terapias filosóficas porque su matrimonio está a punto de destruirse. ¿Y el consejo de la iglesia? Un silencio profundo. Cristianos para poner un negocio, inclinándose también, imitando a como el mundo lo hace, usando estrategias del mundo. Todo esto, mis amados hermanos, es imitar la sabiduría del mundo. Y no yendo más allá, hay hermanos creyentes que lo llevan a zarandear a sus hijos, que le tiran monte y lo tienen todo apestoso, a monte lo tienen. Hermanos, parece joscoso lo que les digo, pero es la realidad. Inclina el cristiano su confianza a la sabiduría humana y no al consejo eficaz que tenemos en los 66 libros de la Biblia. Dios ha desechado todo eso. Isaías 8:19. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Qué hermoso pasaje. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Parafraseando, ¿consultará la iglesia la sabiduría del mundo? ¿O consultará al consejo de Dios? Al matrimonio se le enseña, según la Escritura, que el hombre es la cabeza del hogar y que tiene que santificar a su esposa, y que usted, mujer, tiene que respetar y amar a su esposo y sujetarse a él. Al hijo se le enseña que Dios ordena que tienen que ser obedientes a sus padres. A los padres se nos enseña que no tenemos que exasperar a nuestros hijos ni provocar a ira. A los hijos se les enseña que la vara y corrección da sabiduría. A los hijos se les enseña que el hijo que no corrige a su padre es como que le dice que no me importa. Eso es lo eficaz, el consejo de Dios. Dios ha enloquecido la sabiduría humana, ha hecho que la sabiduría de este mundo sea necedad. Al reconocer que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, nos está diciendo implícitamente, al decir que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, implícitamente, que si Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, es porque ha de haber un tipo de sabiduría buena. Dios ha desechado un tipo de sabiduría, que es la de este mundo. Pero eso no dice implícitamente que hay una sabiduría que sí es buena. Como lo dice Santiago 3:17, una sabiduría celestial que viene de lo alto. Y que lo expusimos también por la gracia del Señor cuando tuvimos la enseñanza de Santiago. La sabiduría diabólica y la sabiduría celestial, si no me equivoco, era el título. Hay una sabiduría, perdón, de lo alto. La misma que Pablo la nombrará más adelante como la sabiduría celestial en el versículo 6 del capítulo 2. Aquella sabiduría que revela el Espíritu Santo. Esa es la sabiduría que tenemos que abrazar, iglesia del Señor. Esa es la sabiduría. ¿Cómo se dio entonces que la palabra de la cruz es para nosotros los salvos poder de Dios? ¿Cómo es eso? Ahí es que nos ponemos en nuestro segundo punto. La palabra de la cruz llamando eficazmente a los elegidos. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este versículo 21 lo resumimos. No ha sido en la sabiduría del hombre. No. Dios, como sapientísimo que es, no permitió que el mundo lo pueda conocer en su sabiduría humana. Por la Biblia sabemos que el mundo es enemigo de Dios. Imagínense. El mundo es enemigo de Dios. ¿Cómo podemos usar esa sabiduría para las cosas celestiales? Dios, como sapientísimo que es, Él no permitió que el mundo lo pueda conocer en su sabiduría humana. Sabemos que el mundo es enemigo de Dios, Santiago 4:4. Más bien en el versículo 27 y 28 de esta primera carta de los Corintios, se nos dice que lo necio del mundo escogió Dios. Así también Pablo más adelante le va a decir que la iglesia es la que juzga al mundo. La iglesia es la que juzga al mundo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice más adelante en el capítulo 6, versículo 2. No ha sido en la sabiduría del hombre. Más bien la iglesia juzga al mundo con la sabiduría de Dios. Fue en la sabiduría de Dios que salvó al pecador, donde la forma agradable fue por medio de la locura de la predicación. Lo que el mundo lo ve como necedad y ridiculez, la iglesia de Cristo predica el evangelio, aquello que es ofensa para el mundo, para el impío, pero para los escogidos de Dios, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Se lo va a decir en el versículo 23. Ya que el hombre sin Cristo no discierne lo espiritual, lo rechaza, son necedades para él. Se lo dice más adelante en el segundo capítulo, versículo 14. Son necedades para él. De forma general, nadie puede ni entiende la mente de Dios. Romano 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La palabra de la cruz, aquella que parece locura para el impío, es la que agradó a Dios para salvar. Este es el salvoconducto eficaz establecido por él. La predicación de la palabra. Esto es tanto para el que predica como para el que escucha. Debe de tener claro que eso Dios ha establecido. Tanto el que lo dice como el que le escucha tiene que reconocer que esa es la forma en que Dios ha establecido. Es por eso necesario tener presente la advertencia de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. La palabra del Señor es el salvoconducto eficaz establecido por Dios. Por eso, para los que predicamos, tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Y para los que oyen, también tengan mucho cuidado, porque esto dice, te salvará a ti mismo. Amada iglesia del Señor, la predicación de la palabra es central por eso en el culto público, ya que Dios determinó que aquello es lo que iba a usar. Ahora se dará la razón por qué Dios estableció la salvación del hombre, que no sea por sabiduría humana. Es que el individuo con un corazón no regenerado, que está sin Cristo, anda en busca de satisfacer sus perspectivas. Mire lo que dice el versículo 22. Va a dar la razón por qué Dios estableció que la salvación del hombre no es por sabiduría humana. Vamos a ver el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí vemos la razón. Andan buscando llenar sus expectativas. Eso es lo que andan buscando. Por eso Dios estableció cómo salvar a través de la predicación de su palabra. Aquí vemos cómo Pablo divide el mundo en dos grupos, judíos y griegos, o gentiles. Hoy en día serían todas las personas que existen en este mundo. En ese tiempo, ¿no?, se dividía toda la raza humana en judíos y gentiles. Los que no eran judíos eran el resto del mundo. Gentiles, romanos, eran el resto del mundo. Hoy podemos decir, todas las personas que existen en el planeta Tierra, todas las personas que existen en el mundo. No hay esa división hoy en día en esos tiempos. En esos tiempos decía judíos y los que no eran judíos eran el resto del mundo. Él está aquí englobando todo el mundo, Pablo. Es ahí que vemos la búsqueda diferente de cada uno de estos grupos étnicos. Es decir, la respuesta que le dieron a Pablo en medio de la predicación. Esta es la respuesta que le dieron a Pablo. Y por extensión, es la respuesta que nosotros también vamos a tener cuando predicamos el Evangelio. Los judíos pedían señales. Siempre ellos estaban a las expectativas. Ellos querían confirmaciones sobrenaturales. Es decir, creían si le mostraban un milagro. Señales. Los judíos siempre retaron al mismo Señor. Y eso nos muestra todos los Evangelios. En los Evangelios vemos que siempre lo retaron al Señor. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Bájate de la cruz si eres Hijo de Dios. Mateo 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. En todos los evangelios vemos que los judíos siempre retaron a nuestro Señor Jesucristo a que le diera señales. Pero el mismo Señor Jesucristo se negó ante las demandas de las señales que pedían los judíos, ya que ellos querían condicionar a Dios con una señal para creer. En Juan 4:48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigio, no creeréis. ¿Qué más señal querían ellos? Ellos querían la señal que se baje de la cruz. ¿Lo podía hacer? Sí. ¿Pero qué señal más quieren? Si el que no se bajó en la cruz resucitó al tercer día. ¿Qué más señal querían? Ahí está la señal. ¿Queréis señal? Ahí tiene la de Jonás, le dijo. Ahí estaba la señal. Los judíos pedían señales. ¿Qué más señal querían ellos? ¿Qué más señales querían los judíos si ellos fueron favorecidos o beneficiados porque ellos recibieron la ley de Dios? Ellos recibieron los pactos de Dios. Ellos recibieron los estatutos, las ordenanzas del culto, cómo sobrellevarlo. Y eso lo vemos en Romanos 9 y por la gracia del Señor en su providencia. Lo vamos a ver cuando el pastor vaya al capítulo 9 de Romanos. Los beneficios que tuvo esta nación. ¿Qué más señales querían? Aún teniendo todos estos beneficios, rechazaron el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Con todas estas señales. Ahora, no fue por falta de señal, porque sabemos que sí hubieron señal. Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero a pesar de que habéis hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12:36-37. La incredulidad de los judíos no fue por falta de señal ni por falta de evidencia, ya que a pesar de ellas no creyeron. Ellos querían ver lo que querían ver, no lo que el Señor les tenía que dar. Ellos querían, tuvieron señales, pero ellos querían ver lo que querían ellos ver. En otras palabras, ellos querían que sean satisfechas sus necesidades y sus expectativas. Pero no, Dios no lo hizo así. La mayor señal de Cristo, que Cristo resucitó al tercer día. Los griegos dicen que ellos buscaban sabiduría. Ellos, en cambio, eran el razonamiento humano. Ellos los argumentos especulativos. Ellos eran, en cambio, lo lógico. Los dilemas, las controversias. Eso eran los griegos. Por ejemplo, no sé muy a profundo, solo sé algo muy, muy superficial. Por ejemplo, la secta de los masones. Ellos es lo que enseñan, por ejemplo, eso que el universo es por un arquitecto, algo así. Ellos dicen que un arquitecto es el que ha creado todo el universo. O sea, ellos especulan de esa manera. Ellos creen que un arquitecto hizo todo el universo. Más o menos así era, es la filosofía griega, lo especulativo, lo razonado, lo lógico. Es así entonces que tanto judíos y griegos se mostraron escépticos y contrarios a Pablo por predicar el Evangelio de Cristo. Hermanos, ¿Pablo les dio lo que ellos buscaban? ¿Pablo les dio lo que ellos buscaban? No, no les dio lo que ellos buscaban. La iglesia verdadera de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, y esto lo sabe mi primo de memoria, la iglesia verdadera de Cristo no es como el eslogan que tienen las grandes empresas de marketing y de venta, que la famosa frase, que el cliente tiene la razón. Mis hermanos, ese eslogan no vale en la iglesia de Cristo. El oyente tiene la razón. Él quiere que el día del Padre prediquemos sobre la paternidad. Que el día del niño prediquemos sobre que somos niños en Jesús. No, la iglesia no lleva el eslogan como la que llevan esas grandes empresas de marketing y de venta, que el cliente siempre tiene la razón. No, no. Aquí no es lo que la audiencia quiere oír, lo que el pastor quiere traer, sino lo que el consejo de Dios nos tiene preparado para ese día. No es para satisfacer nuestras necesidades. El apóstol Pablo le dijo, no. En el versículo 23 le responde y le dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él le presentó la predicación verdadera, no lo que ellos buscaban. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es como si le dijeran, a ver, no les daré señales, no les daré una buena oratoria, ni una espectacular retórica, ni lo que ustedes están deseando. No voy a satisfacer sus intereses, sino que les anunciaré lo que necesitan saber. Les predicaré a Cristo crucificado. Mis hermanos, debemos. ¿Están viendo cómo coge forma lo que se predicó anteriormente? ¿Por qué estaba dividido el cuerpo de Cristo? Porque la audiencia estaba buscando una afinidad. Y me identifico con esto, y me identifico con aquello. El apóstol Pablo le dice, yo les vine a predicar a Cristo. Por eso es muy importante, amada iglesia del Señor, que aprendamos a escuchar también expositivamente. Aprendamos a escuchar expositivamente. Ahí cuando estamos sentados estamos armando todo el argumento para no perder la idea central del mensaje. Les predicaré a Cristo crucificado. La esencia del Evangelio o la palabra de la cruz es el Cristo crucificado, es la proclamación del Cristo encarnado, el cual fue nuestro sustituto, del cual ya hablamos en el versículo 18. Pero este mensaje para los judíos les resultaba un escándalo, lo que nos da la idea de tropiezo, nos da la idea de que es una trampa. Ellos lo veían como un impedimento puesto en el camino. Eso lo veían ellos como causa que ellos tropezaran. Esa es la idea de tropezar. Ellos lo veían como un tropiezo. El Evangelio, la palabra de la cruz, lo veían como tropezadero, porque para ellos esto es un tropiezo. Esto no me deja satisfacer mis necesidades. Lo veían como tropiezo. Ellos iban en su propio camino buscando a Dios. Es por eso que para ellos las palabras de la cruz les estorbaba, literalmente. Les estorbaba. Les hacía tropezar para no llegar a aquello. Pero el judío Para el judío, ver un hombre crucificado era algo terrible, porque Deuteronomio 21:23 dice que maldito el hombre que era clavado, crucificado en una cruz. ¿Qué esperaban los judíos? Ellos esperaban a un libertador, a un conquistador. Ellos esperaban al gran libertador del Imperio Romano que le dé la victoria sobre ellos. Y parece que en una postura escatológica están esperando eso todavía. Y los judíos siguen esperando eso. Ellos esperaban otra clase de Mesías. Ellos esperaban a alguien que venga a establecer un reino político. Ellos esperaban a un Mesías político. Y como dice Jeffrey Johnson, o sea, el Estado no tiene ningún poder jurídico sobre la iglesia. Porque Cristo no ha prometido rescatar a una nación en particular. Él vino a quitar el pecado del mundo y van a venir a Él aquellos que han sido en la eternidad ordenados para salvación. No a una nación específica. No hay ningún tipo de jurisdicción. No se esperaba, ellos esperaban un Mesías político. Por otro lado, era un absurdo. Era algo estúpido para los gentiles, porque mientras para los judíos esto era algo terrible, porque maldito el que era colgado en la cruz, en cambio los gentiles decían, eso era algo estúpido, porque los romanos, ¿a quiénes crucificaban? A los criminales. ¿Cómo es posible entonces? Es ridículo que ese mensaje que me traes, que un hombre tiene que morir para salvar al hombre. Era algo ridículo para los romanos porque ellos crucificaban a los ladrones, a los asesinos, criminales. La realidad ante esto es que hoy en día muchos ven el mensaje así de la cruz. Unos como tropiezo y otros como locura. Mis amados, aunque no entendemos esto, sabemos que Cristo nos ha salvado por la predicación de su palabra, pero hemos sido ordenados para salvación y le damos gloria al Señor por eso. Ahora en el versículo 24, nosotros vamos a ver aquellos que responden favorablemente a la palabra de la cruz. Dice el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Si observan ahí, mas para los llamados. Mientras un grupo de igual de judíos y gentiles lo veían como locura. En este versículo 24 vemos que los mismos gentiles y los mismos judíos lo van a ver de otra manera. ¿Sí se fijan eso? Mientras en el versículo 23 estos mismos judíos y estos mismos griegos lo veían como locura y como tropezadero, como absurdo, como ridículo. En los mismos judíos y los mismos gentiles lo ven de otra manera. Dice, más para los llamados, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quiénes son capaces de creer el Evangelio entonces? ¿Qué es lo que hace la diferencia a que los mismos grupos que anteriormente rechazaban el Evangelio ahora lo vean diferente? ¿Cuál es la diferencia de que el mismo Evangelio que usted le predicó a Pepito y que le predicó después a Juanito, uno responde favorablemente y el otro no? ¿Cuál es la diferencia? El llamado eficaz de Dios. Esa es la diferencia. Juan 10:26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El que llama es Dios, Él hace la diferencia. Al principio de esta carta se lo dijo los mismos corintios en el capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuisteis llamado. Gálatas 1, 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Lo que hace la diferencia es el llamado eficaz de Dios. Los que han sido apartados por Dios para la salvación no pueden resistir al llamado. No pueden resistir al llamado. Lo que también se conoce como la gracia irresistible de Dios. El llamado eficaz de Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:3. Las verdaderas ovejas de Cristo oyen su voz y lo hacen cuando se predica el Evangelio y responden creyendo en él. Esta verdad escritural es lo que se conoce como el llamado eficaz de Dios. Esto nos debe de humillar, ya que si estamos en Cristo, no es porque somos más inteligentes de lo que no reconocieron tal. No es porque tenemos más capacidades. No es porque somos más buenos que los otros. No, es por el llamado eficaz de Dios. El que llama eficazmente es Dios a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo aplicando efectivamente los logros de Cristo en la cruz. Lo que Dios estableció, eso es lo que se ordena. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios estableció, predestinó desde la eternidad una salvación. Lo prometió en Génesis 3:15. Lo logró Cristo en la cruz y lo aplica el Espíritu Santo salvando a su iglesia. Así que los creyentes no fueron los griegos que se creían los más sabios. Tampoco fueron los judíos que se creían una raza especial. Los que fueron salvos son aquellos que Dios ha ordenado para salvación. Lo ridículo de este mundo a lo débil, lo despreciado, que lo va a decir más adelante en el versículo 26 y 27. No fueron los que se creían más sabios, más capaces, que señales, no. Fueron salvos aquellos que fueron ordenados para salvación. Es así como para los llamados de Cristo, es poder y sabiduría de Dios. Aquel poder salvador que hace que el egoísta se convierta en generoso. De aquel poder que ya hablamos en el versículo 18. No solo Cristo es poder de Dios, sino que también es sabiduría de Dios. Este es un conocimiento infinito, incomparable. Dice Colosenses 2:3 que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es por eso que al mirar nosotros a Cristo en la cruz, estamos viendo en Cristo en la cruz, estamos viendo el poder y la sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo, si no me equivoco, dice en Colosenses, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz crucificado, estamos viendo ahí mismo el poder y la sabiduría de Dios. Mis hermanos, esto también es importante. Sabemos que la apologética, igual mis hermanos, es la defensa de la fe, en la cual se crean argumentos intelectuales para dirigirse a un grupo determinado de personas, y desde luego que como creyentes debemos de defender la fe, así como enseñar también de manera clara el Evangelio, con argumentos ordenados y lógicos, igual para hacer un sermón como se está predicando ahorita. Pero mis hermanos, pero eso no va a ser la diferencia para la conversión del pecador, sino que es el Espíritu Santo que hará la obra. No es la oratoria de alguien que tenga de cómo hacer una apologética. ¡Wow! Porque podemos caer en querer ser más sabio que Dios. Tenemos que defender la fe. Tenemos que crear argumentos lógicos y ordenados para presentar el Evangelio. Pero recuerden que nosotros no hacemos la diferencia. Es el llamado eficaz de Dios y es el poder del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Termino con el versículo 25, mis amados hermanos. Aquello que el mundo lo ve como absurdo, como ridículo, para Dios es un plan eficaz que está sobre todos los planes humanos. El mundo lo ve como un absurdo y como un ridículo, pero Dios hace un contraste. Y es un plan eficaz que está sobre los planes humanos. Aún lo que el hombre impío lo ve como algo débil, aquello que es más fuerte que la fuerza humana. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué vemos en el versículo 25? Sabiduría y fuerza infinitamente superior a la perspectiva de los hombres. Con esto no se está afirmando que haya insensatez ni debilidad de parte de Dios, para nada. Esta es la forma de cómo el hombre inconverso lo ve. La idea que da este versículo 25 el apóstol Pablo es que aquello que a la perspectiva de los inconversos ante el evangelio lo consideran insensato y débil es más sabio y fuerte que los hombres. Esa es la idea que da aquí. Lo que los inconversos lo ven ante el evangelio se lo considera insensato y débil. Esto es más sabio y fuerte para los hombres. Un comentarista dice algo muy apropiado sobre esto. El hombre no hizo a Dios, sino Dios al hombre. Dios puede hacer para el hombre lo que el hombre no puede hacer para él mismo. Implicaciones. Aunque Pablo, Apolos y Cefa usaban piadosamente la sabiduría porque estaban predicando el evangelio. En el versículo 23 le dijo a los corintios, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros, ahí está implícitamente también estos hermanos, predicamos a Cristo crucificado. Aunque estos hermanos estaban usando piadosamente la sabiduría, ellos no buscaron ser venerados. Esto es para aquellos que, por la gracia del Señor, nos permite enseñar su palabra. Ellos no buscaron ser venerados. Es el pueblo que lo estaba venerando. El pueblo no tiene que caer en esa veneración hacia aquellos hombres que predican la palabra del Señor. Lo que sí se deben es ser reconocidos y honrados como sirvientes, como ministros de Cristo, como instrumentos del Señor, pero no ser venerados. Esa veneración estaba costando división en la iglesia. Esto debemos tener claro, las dos partes, tanto el que está enseñando como el que recibe. Nuestro gran Dios sapientísimo estableció Dios llamar a su pueblo mediante la predicación del Evangelio, el cual es eficaz para los que fueron ordenados para salvación. Aquello nos libra, mis hermanos, gracias al Señor que llegó su palabra a nosotros. Aquello nos libra de forzarnos en maquillar, en adornar el mensaje, en hacer cultos temáticos de niño, de rapero, de rockero, de soltero, de divorciado, de hacer teatro, de hacer drama, de ponme un pianito de fondo cuando predique para que lloren ahí. No. El saber que Dios es el que llama eficazmente nos libra de entrar en eso pragmático a la iglesia de Cristo. Ni mimos, ni danza, ni piano de fondo para conmover a la audiencia. El único que contrista y da convicción de pecado es el Espíritu Santo a través de su palabra. Al ver que es normal que muchos rechacen el Evangelio, que lo vean como tropezadero y locura, esto también nos aleja a tener expectativas de conversiones masivas, de querer ver grandes conversiones. Hemos visto que muchos rechazarán el Evangelio y eso nos libra de tener esa expectativa de grandes campañas evangelísticas, de ver grandes conversiones. Eso es igual a querer ver señales como los judíos. Aplausos. Eso nos libra a seguir a grandes ungidos, entre comillas, de Jehová por su retórica en supercampañas de conversiones místicas y falsas en mayoría de ellas. El saber que muchos rechazarán el Evangelio nos libra a crear falsas expectativas de conversiones masivas. Vendrán los que el Señor traerá. El Señor es el que añade a su iglesia. Por último, el saber que es Dios el que llama eficazmente no nos debe de llevar a la desesperación cuando se predique el Evangelio, sobre todo cuando le predicamos a un familiar. Uy, yo creo que no está entendiendo el Evangelio. ¿Cómo le hago? ¿Qué le explico? Le contaré un poquito de mi testimonio. Le contaré el testimonio de lo que pasó con él. El saber que Dios llama eficazmente nos va a librar de esa desesperación de decir, ¿cómo hago para que se convierta? No, mis hermanos. Eso va a ser cuando sea llamado eficazmente por Dios. La iglesia debe de seguir predicando fielmente el Evangelio. No es nuestra oratoria ni nuestros estudios, sino el poder del Espíritu Santo. Cristo en la cruz es el poder y la sabiduría de Dios. Oremos al Señor.